COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es miércoles y tenemos muchos temas del deporte salmantino que tratar y repasar. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Nos tienes que acompañar hasta las 4 de la tarde en la Onda Media, en la web, y también tienes que interactuar en el programa, en Twitter, con el hashtag Deportes COPE Salamanca o en nuestra cuenta @deportescopesa. Allí te voy a leer todo. Vamos con el miércoles.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Los miércoles, de vuelta a los entrenamientos, son un poquito más duros con el frío que hace. El Salamanca y Unionistas se han ejercitado para preparar sus respectivos partidos de liga. Los de Antonio Calderón vuelven a jugar el domingo, pero de visitante contra el Navalcarnero. El equipo se ha entrenado en el Tori por el siguiente motivo, lo explica el segundo de Calderón, Manuel Robles.
Sí, hemos cambiado porque es la superficie que nos vamos a encontrar el domingo allí en Madrid contra el Navalcarnero. Es prácticamente de ancho igual que este, lo que sí es más largo, tiene 102x62, es más largo que este campo, pero de lo que es el ancho es más o menos la misma anchura.
Excepto el sábado, se van a entrenar el resto de días en ese campo, en el Tori. Por cierto que el Salamanca, como club, se está acercando a la afición. Cada abonado de la actual campaña va a poder sacar otro carnet extra de manera gratuita. Se duplican entonces los abonos en el Mántico y de 1.200 que había oficialmente podrán sumarse un total de 2.400 para la presente temporada. A partir de las 3:30 de la tarde desarrollamos esta iniciativa con el director general Rafa Dueñas. Por su parte, Unionistas, como es habitual, se ha ejercitado en el Reina Sofía de cara al partido del viernes a las 7 de la tarde. Será ya de noche, por lo que los del Reina Sofía se van a volver a encontrar con el problema de la iluminación. El último partido en casa fue insuficiente y de momento no ha habido modificaciones. El ayuntamiento se lava las manos a corto plazo e insiste que la mejora de la iluminación está prevista hacerse, pero más tarde. Tiene que ser Unionistas, entonces, el que refuerce las torretas de luz antes del viernes. Al Club Charro, que se le acumulan, por cierto, los problemas. Hoy se podría conocer la resolución del juez de competición por el recurso presentado por el Dux Internacional de Madrid ante la alineación indebida de Unionistas. En juego no solo está que se dé por perdido a Unionistas un partido, sino que también puede haber una sanción económica. Hoy hablaremos con Roberto Pescador, responsable jurídico de Unionistas. Y seguimos con fútbol porque tendremos espacio de Tercera Federación. Actualizaremos y analizaremos la jornada deportiva de los equipos charros que militan en Tercera e iremos con la previa del Guijuelo Salamanca B que se juega hoy de una jornada aplazada. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida ha sumado su primera derrota de la temporada. Ha sido en Euroliga y, como ya veníamos diciendo, ayer era un rival top. Praga se impuso a las salmantinas por 80-55. La falta de acierto de las azulonas le impidieron seguir con vida en el partido a partir, sobre todo, del tercer cuarto. Este es el postpartido del entrenador Roberto Íñiguez.
Es verdad que tenemos muchas jugadoras que nunca habían vivido cosas de estas, situaciones de estas, y bueno, sabíamos que iba a ser un partido de muy alto nivel, ¿no? Creo que hasta el descanso, incluso en tercer cuarto, más o menos, hemos estado compitiendo. Es verdad que en el último cuarto, la falta de energía, la falta de acierto, nos hemos ido, ¿no? Nos hemos diluido en el partido y ellas ya han jugado, bueno, a placer, ¿no? Sintiendo que dominaban todo.
Luego seguimos escuchando al entrenador de Perfumerías Avenida, que por cierto las azulonas tienen compromiso liguero el viernes contra Valencia Basket en La Fonteta. Nada más y nada menos Valencia, ¿eh? Vaya rival también. Estamos ya llegando a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la Onda Media, en la web, con nuestros copenautas del podcast, porque tenemos mucho que repasar. En unos minutos vamos a escuchar aquí en COPE Salamanca al director general del Salamanca, Rafa Dueñas. También escucharemos al jugador de Unionistas, Héctor Nespral. Así que quédate con nosotros aquí hasta las 4 de la tarde en la Onda Media 1134 y en la web. Vamos, que paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Desde principio de temporada, el aficionado del Salamanca se ha sentido atacado por su propio club. No había ni un detalle, ni un solo acercamiento en medio de todos los altos precios, de los escasos abonos sacados en venta y demás medidas que no tenían contenta a la afición, ni contenta ni en cuenta. Aún así, al campo, estas primeras jornadas ligueras han acudido una media de 1.200 aficionados. Pues bien, de la noche a la mañana, sin que nadie esperase ya nada, en forma de premio, el Salamanca ha anunciado que todos los abonados de esta temporada podrán sacar otro carnet de manera gratuita. Si todos consiguen un acompañante, este año el Salamanca alcanzaría los 2.400 abonados, una cifra que puede seguir pareciendo insuficiente para todo un estadio helmántico, pero seguro que da más ambiente a los partidos como local. No hay que olvidar que este es el primer paso de muchos que le queda por dar al club, como por ejemplo veremos en qué queda la intención del club de arreglar los vomitarios y pintar las butacas del estadio blanquinegro. Paso a paso, y con esta medida, el guiño a la afición ya está hecho. Ahora le toca responder a la gente, que ya se está organizando, por cierto, por redes sociales, para que aquel que no tenga acompañante o el que no conozca a un abonado pueda disponer de un carnet. En una semana, justo a partir del próximo miércoles, los actuales abonados podrán retirar el carnet en la boutique en horario de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. Hoy en Deportes Cope Salamanca nos acompaña el director general del Salamanca, Rafa Dueñas, para que nos explique esta iniciativa. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Rafa, esta medida es algo que nadie se esperaba, o yo por lo menos no lo tenía en cuenta. ¿Ha sido de la noche a la mañana o ya se estaba estudiando hacer algo así?
No, bueno, ya yo lo decía, el presidente ya lo tenía en mente, digo, ya lo venía cocinando él de semanas atrás. Quería ver un momento donde lo pudiera hacer, y bueno, por buena semana se tomó esta, entonces se hizo, pero sí ya lo tenía él en mente semanas atrás.
O sea, por lo que me comentas, es algo de Manuel Lobato directamente, ¿no? Nadie ha influido.
Sí, no, o sea, en principio de cuentas él lo tenía en mente, lo había platicado conmigo, lo había pues dado una vuelta, ¿no?, a todo, a ver qué posibilidad había de hacer algo. Digo, se estudiaron diferentes alternativas, pero bueno, se optó por esta, que es un buen inicio para todos.
Rafa, ¿desde el club esperáis que de verdad se dupliquen los abonos o creéis que la gente a lo mejor ya está cansada y no quiere abonarse al club?
No, bueno, pues al final esta iniciativa es para primeramente, pues por dar un premio a la gente que a pesar de todas las circunstancias nos ha apoyado. Yo decía, difícilmente con el tema de la pandemia, con el tema del cambio de división que tuvimos, etcétera, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, eso es primeramente por a la gente que nos acompaña, darles un guiño. Entonces yo creo que la gente va a responder, o esperamos nosotros que responda. Uh-huh. y bueno, o sea, de poco ir sumando, ¿no?, a más gente, que nosotros lo que queremos lógicamente es que tengamos mejor ambiente, mejor apoyo en todos los sentidos. Entonces digo, si se inicia con esta alternativa en esta semana, pues esperemos que el siguiente partido de local tengamos un estadio un poquito más afluenciado, ¿sabes?
Ya sabes, Rafa, que la gente es ambiciosa y siempre va a querer algo más. Sabiendo que ahora mismo en un estadio helmántico en obras pueden entrar la mitad del aforo, que son algo más de 8.500 aficionados, ¿desde el club os planteáis sacar una nueva campaña de abonos o modificar algo de los precios? ¿Esto puede ser un punto de inflexión?
Bueno, de momento iniciamos con esto y que vamos a ir analizando también qué opciones podemos ir teniendo. Sí es cierto, pues, que también el darle a la gente este abono es para que tenga, digo, acompañante y que nosotros tengamos ese apoyo, pero ya también tenemos que ir paso a paso, ¿sabes?, estudiando qué es lo que mejor nos venga.
Sí. Oye, hablando del tema de las obras, Rafa, ¿hay algún plazo? Porque sí que se están haciendo obras de fontanería, sobre todo, ¿no? Nos comentabas en el Estadio Helmántico. ¿Hay algún plazo para que por fin se pueda ver la grada, no llena, pero sí que se pueda ocupar la parte de preferencia y fondo norte?
No, plazo no tenemos, porque Digo, aparte de ir llevando las obras poco a poco, porque también no las hicimos todas, hicimos algunas, sobre todo, como dices, de fontanería, que sí se hicieron, no tenemos como un plazo marcado, ¿sabes?, para ello. Entonces, vamos a ir también viendo poco a poco cuáles son las mejores opciones en cuanto a ello, pero sí también se tienen ya todas en mente.
Sí, o sea, es complicado ver el Estadio El Mántico al completo, ¿no?, que se pueda ocupar al completo esta temporada, imagino, entonces.
Sí, bueno, de momento sí, no sabemos también con el paso de los días, de las jornadas, en todos los sentidos, si podamos abrir todas las... las instalaciones.
En cuanto a la primera plantilla, hemos visto mensajes en redes sociales apoyando, ¿no?, esta iniciativa del club. Es algo que necesitaba también, sobre todo el jugador.
Claro, sí, ellos también están contentos por la iniciativa del presidente. En base también con ellos se habló en estos días, pues la posibilidad de ello. Y bueno, al final el presidente dio el primer paso, esperemos y que todo vaya fluyendo para bien, para ir de la mano y creciendo.
Se reconcilia el club con sus aficionados. Rafa Dueñas, director general del Salamanca, gracias por estar aquí en Deportes COPE y hablamos en más ocasiones.
Sí, gracias a ustedes, que estén bien.
Sin duda, una gran iniciativa que hay que aplaudir. Y quiero preguntar a dos periodistas de COPE y seguidores habituales del Salamanca, como son Álvaro Rubio y Pablo Acebo, ¿cómo valoran este gesto? Empiezo contigo, Álvaro. Buenas tardes.
Hola, Ramón. Buenas tardes, Salamanca. Yo creo que hay que alegrarse. Es lo que todo el mundo pedía y no sé si es exactamente lo que quería la gente, porque me quedan dudas. Creo que se quiere todo y hay que ir paso a paso. Pero la primera, creo que Manuel Lobato ha sido aparecer públicamente, hablar y que pasen cosas. Y esa cosa me parece grandiosa, que la gente vuelva a tener la oportunidad de acercarse al Estadio El Mántico. Porque luego está la libertad en cada socio, y esto tiene que quedar muy claro, de aceptar las ofertas o no, o de seguir criticando o no. Esto es el fútbol, a mí me parece grandioso. Lo único que hay que taparse la espalda, y en este caso Manuel Lobato lo hace, ante una petición. Es que son muy caros los abonos, es que no hay entradas. Bueno, pues mire, ahora voy a premiar de una forma que a mí me parece magistral, me parece maravillosa y me parece que marca bastante esa forma de tender la mano de alguien que se muestra siempre lejano. Uno, porque literalmente y físicamente está muy lejos, y otra, porque hay veces que se le ve en el pedestal de poder decidir, porque realmente puede. Es el señor que de su saco continuamente pone el dinero. Y esto es así, aunque duela y aunque haya que asumirlo, y a todos nos gustaría manejar o controlar o dominar. Él decide que es así, pero entiendo que se ha equivocado, y lo entiende él. Entonces, yo lo leo siempre como tender puentes, intentar hacer amigos, intentar llevarte bien con la gente. Y además, si lo puedes premiar, como es el caso, con la fidelidad de la gente que se ha gastado una pasta por un abono en la cuarta categoría del fútbol español, me parece de chapó. Así que yo desde aquí, ya sé lo que dirá, del baño, tal, vale. Me parece ideal lo que ha hecho Manuel Lobato al respecto.
Gracias, Álvaro. Pablo Acebo, ¿tú te esperabas algo así?
Hola, Ramón, muy buenas. Te voy a ser muy sincero. Era muy pesimista después de la entrevista de Manuel Lobato. No me gustó nada la sensación que tuve de ver a un Lobato metido en su castillo de cristal, de espaldas a la realidad, con el único contacto de Rafa Dueñas, que le cuenta lo que quiere escuchar o directamente lo que a Rafa Dueñas le interesa contarle. Entonces vi a un Manuel Lobato de espaldas a su gente, que es como pegarte un tiro en el pie en el mundo del fútbol, y vi a un Manuel Lobato también sin ganas de cambiar una estructura que está muy lejos de ser profesional y que para mí es el gran problema de este Salamanca desde hace mucho tiempo, ¿no? Una estructura de un club absolutamente amateur. Esas dos cosas me hacían ser muy pesimista, pero no sé si con el corazón o con qué, pero lo de ayer a mí me cambia el escenario. Que Lobato sea capaz de premiar a sus abonados, que además fue lo que prometió en la entrevista, con un abono gratuito, es, punto número uno, darle la mano a la gente, decirle: estoy abierto a volver a enamorarme, estoy abierto otra vez a volver a creer en este proyecto como creía el día de Compostela cuando ascendí a Segunda B. Y también es una campaña de marketing espectacular. Me parece una campaña de marketing buenísima para volver a retomar el pulso de la ciudad de Salamanca. Así que es un win-win, desde luego, de Manuel Lobato. Cambia el escenario totalmente y espero que sea la primera de muchas medidas que reconcilien a Manuel Lobato con su afición y viceversa, ¿no? Así que la unión es importantísima en este club y yo siempre lo he dicho, si la directiva, los futbolistas, el entrenador y el club van de la mano, que lo hemos visto muy pocas veces en estos años en el Salamanca, son imparables.
Nadie puede decir nada en contra de esta iniciativa. Gracias, Pablo. Gracias también a ti, Álvaro. Y esperemos que sea la primera de muchas medidas. Como decía Pablo, todavía queda mucho por hacer. Insisto que el tema del estadio, el mantenimiento, esas obras que son una incógnita, ¿no? Acabamos de escuchar a Rafa Dueñas decir que todavía no hay un plazo fijo para que se terminen. No, probablemente no vamos a ver el estadio El Mántico al completo, que se pueda rellenar asientos del Fondo Norte o de la Preferencia esta temporada, así que habrá que esperar, y en eso es donde el club tiene que insistir, tiene que seguir enamorándose del club por el que apostaron. Recordemos que esta iniciativa se va a lanzar a partir de la semana que viene, que es cuando el Salamanca vuelve a jugar en el Mántico. Será contra el Real Avilés el domingo día 14 de noviembre a las 5 de la tarde. Aún queda para llegar ese día y los Antonio Calderón se centran en preparar el encuentro de esta jornada. El domingo a las 4 y media de la tarde se enfrentan al Navalcarnero, rival directo en la clasificación con un punto más que los charros. Por cierto, que para este partido, la Peña Club Deportivo Navalcarnero ha pedido al resto de los aficionados que les acompañen en la siguiente iniciativa. Atentos porque es curiosa. Quieren devolver el gesto que tuvo la afición del Salamanca hace 3 años cuando el equipo madrileño visitó el Mántico. Recordemos que el Navalcarnero estaba ya descendido y en el minuto 12 de partido los 11.000 aficionados que había en el estadio El Mántico corearon el nombre del Naval. Este domingo, desde esta peña, quieren devolver el gesto ovacionando al Salamanca en el minuto 12. ¡Qué bonito! Bonito es el deporte por estas cosas, porque a dos clubes diferentes les une algo. Vamos ahora a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Unionistas últimamente está en el foco de atención y no solo por aspectos deportivos. En lo que se refiere a la Liga, el equipo continúa imparable y sigue colíder del Grupo 1 de Primera Federación, pero no todos son buenas noticias. Comenzamos con el tema de las obras y de la iluminación. El equipo de Dani Mori regresa el viernes al Reina Sofía para jugar contra el filial del Celta a las 7 de la tarde. Como decíamos, con el cambio de horario ya va a ser de noche y de momento no se ha reforzado la iluminación del campo. Sí. Esa misma que fue deficiente hace 2 jornadas cuando se jugó en casa con luz artificial. Ha habido tiempo para hacerlo, pero de momento no se ha hecho. Unionistas, aquí tiene un problema que va a tener que resolver en cuanto pueda, porque de momento el ayuntamiento echa balones fuera. Hoy el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, en su visita a las obras del Reina Sofía, ha insistido que la mejora de la iluminación es algo que está previsto en el proyecto municipal, pero que no se hará en los próximos días.
Bueno, este refuerzo hasta el momento no se ha efectuado. El club de unionistas, que es quien está más directamente afectado por esta cuestión, no ha mostrado mayor interés, por lo tanto, menos el Ayuntamiento de Salamanca. Nosotros nos centramos en lo que representa la iluminación en el proyecto definitivo. Y ya digo que estamos valorando el reforzar la prevista en ese proyecto para que se pueda disfrutar los partidos en las mejores condiciones también por televisión. Y esto va a suponer un sobrecoste sobre el proyecto original que va a hacerse cargo del mismo el Ayuntamiento de Salamanca.
Unionistas no ha mostrado mayor interés en este refuerzo de la iluminación. Eso ha dicho el alcalde y por este motivo el Ayuntamiento de Salamanca va a respetar el plazo de ejecución de las obras, que es de 9 meses y que han costado al consistorio un total de 1,7 millones de euros. Dentro de este proyecto está incluido el colocar asientos en las gradas y la duda estaba en el color de estas butacas.
Bueno, la elección es color azul con las palabras Salamanca, que se vea bien clara, que se vea bien claro que esta ciudad es Salamanca, que tiene mucha historia, que tiene mucha universidad, pero que también tiene mucho fútbol.
Duda resuelta y además en estos instantes se está trabajando en el terreno que está por debajo del Reina Sofía porque allí estarán ubicados los 2 campos de fútbol 7. También se ha hablado de colocar una malla para balones en los fondos, algo que no termina de convencer a la afición. Y otro de los asuntos polémicos es el césped. La federación obligará la temporada que viene a los equipos de la Primera Federación a jugar en un campo de césped natural. El ayuntamiento se niega a cambiar el artificial que todavía no ha rentabilizado y además el alcalde recomienda a la federación a replantearse esta obligación. Escuche, no tiene desperdicio.
Esta instalación tiene césped artificial y el ayuntamiento ha hecho una inversión importante en mejorar ese césped artificial. Estas son unas instalaciones municipales. Que la federación contemple esta singularidad. Nosotros no somos un club privado, somos un ayuntamiento con unas instalaciones que tenemos cedidas, que hemos hecho un gran esfuerzo para que el campo esté en condiciones, y lo que no puede venir ahora, entiendo yo, es la federación a introducir cambios en este punto, que considere las particularidades que tienen las instalaciones municipales. Nosotros no nos regimos por unas normas diferentes en todos los sentidos a los clubes y asociaciones privados, por lo tanto deben contemplar esta peculiaridad. Las reglas no se pueden cambiar cuando uno empieza la partida. Nosotros veníamos de partida con unas condiciones, y es que aquí iba a haber césped artificial y nos hemos centrado en mejorar ese césped artificial. Por lo tanto, que se tenga en cuenta estas condiciones que tiene el campo actual.
Esto dice el alcalde de la ciudad. Esa es la recomendación a la federación, que estudien de nuevo el criterio y, por si hay dudas, lo deja claro.
Yo lo que digo es que tengo muy claro que hemos hecho una inversión pública y que la tenemos que rentabilizar, y que no se rentabiliza en un año.
No se rentabiliza en un año, por lo que parece descartado entonces que el ayuntamiento vaya a cambiar de nuevo el césped y lo ponga natural. Si la federación no cede, Unionistas tendrá que buscarse otras alternativas, bien sea en otro campo o en este mismo, pero sin olvidar que es municipal, que no va a contar con la ayuda del ayuntamiento y toda modificación que haga tendrá que consultarla. Recordemos que en el Reina Sofía también juega y entrena el Real Salamanca de Monterrey. Conclusión, el lío ya está montado de cara a la temporada que viene, pero no es el único problema del que está pendiente Unionistas. Como informábamos ayer, el Dux Internacional de Madrid ha presentado una alegación por la alineación indebida de Unionistas en el partido que acabó empate a cero. Hoy el juez de competición debería pronunciarse y ver una resolución que, ya como comentaba Isaac Fouto en estos micrófonos, se puede recurrir. Para seguir hablando de este asunto, doy paso al responsable jurídico de Unionistas, Roberto Pescador. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Roberto, ¿hay noticias nuevas?
No, todavía no sabemos nada.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Opinión completamente personal. ¿Qué crees que puede ocurrir, Roberto?
Bueno, yo creo que tenemos la razón. Creo que hay argumentos bastantes para demostrar que, bueno, no tenemos ningún tipo de responsabilidad en la acción y, por tanto, no cabe ningún tipo de sanción. Si bien es cierto, bueno, al final, pues la decisión de la juez pues puede ir por un lado o por el otro, pero bueno, yo espero que podamos salir de esta situación de forma adecuada.
¿Desde el club entendéis la postura del Dux Internacional de Madrid de haber recurrido este asunto sabiendo que fueron pocos segundos y que no ocurrió nada en el partido?
Sí, yo creo que es algo normal que un club pues decida recurrir a esto, pues no va más allá. Es algo que pasa en el fútbol y ya está. Lo entiendo perfectamente, no tengo problema con ello.
En el caso de que se pierda, ¿a qué se expone Unionistas?
Bueno, pues la sanción que se recoge en el código disciplinario de la federación es que se da el partido por perdido y una multa económica que puede ir entre 3.000 un euro a 6.000.
Ajá. ¿Y lo de quitar los 3 puntos al club, eso podría pasar también?
No, eso no puede ser, porque no está contemplado como una sanción. Dentro del código disciplinario está contemplado la sanción para una alineación indebida, que sería lo que, en el caso de que hubiera sanción, sería lo que se sancionaría. Lo que se contempla es eso, la pérdida del partido y la multa económica, pero en ningún momento se contempla una deducción de puntos, ¿no?
Bueno, pues entonces, en el peor de los casos, por lo menos no perdería los 3 puntos Unionistas, no perdería 3 puntos de la clasificación, tan solo perdería uno, que es el conseguido por ese partido contra el Dux Internacional de Madrid. Roberto, te quería preguntar, porque cabe recurso, ¿no?, a la resolución que saque el comité de competición.
Sí, claro. Una vez que la juez única de competición, porque no es un comité en este caso, es una juez única,
sí,
toma una resolución, eso se puede recurrir al comité de apelación dentro de la propia federación, y una resolución del comité de apelación se puede recurrir también al TAD, obviamente. Entonces, bueno, pues siempre habrá recursos. entendemos nosotros que llevamos, que tenemos la razón y que si por lo que fuera la juez decidiera que tiene que haber sanción, pues yo creo que lo más lógico es que planteáramos un recurso a apelación.
Se agotarían todas las vías. Roberto, ya que te tengo aquí en Deportes Cope Salamanca, me gustaría preguntarte otro tema de actualidad, que es la iluminación del Reina Sofía. ¿Desde el club tenéis pensado hacer algo para el viernes?
Bueno, yo creo que eso no me corresponde a mí decirte, porque bueno, se lo lleva a otros compañeros, pero sí, bueno, alguna, creo que se están moviendo cosas para intentar mejorar esa iluminación, sí.
Esas torretas que ha dicho el ayuntamiento que por lo menos a corto plazo de momento no va a reforzar, ya sería dentro del proyecto de obras que tienen y eso sería pues más a largo, no podría ser en el plazo de 3 días, que es lo que queda para el partido contra el Celta B. Roberto Pescador, responsable legal y jurídico de Unionistas, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Ramón, venga, un abrazo.
Estos son, como decíamos, todos los problemas extradeportivos que tiene Unionistas, pero no son todo malas noticias. El club ya ha inaugurado su nueva tienda situada en la Rúa número 43. El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media de la tarde. En lo deportivo, el primer equipo al completo se ha entrenado, excepto Mandy Sosa, que se ha ejercitado por separado a 2 días del partido. Ha sido lo más destacable de un entrenamiento en el que hemos estado. En Deportes Cope Salamanca volvemos a venir aquí a la Reina Sofía, al entrenamiento de Unionistas, ya con mucho frío, 5 graditos que marca el termómetro. Y es semana compartido el viernes para Unionistas. Los de Dani Mori vuelven al Reina Sofía para medirse al Celta B. Y esto es en medio de la polémica por la alineación indebida del pasado domingo. Los jugadores están ejercitando con total normalidad para preparar la próxima jornada e imagino que alejados de todo el ruido que se está generando alrededor por ese recurso que ha interpuesto el Dux Internacional de Madrid. Para preguntarles si de verdad están completamente alejados, nos acompaña aquí un jugador de Unionistas, el centrocampista Héctor Nespral. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, Héctor, el otro día tú eras el jugador que tendría que haber sido sustituido. ¿Cómo ocurre esa jugada? A ti no te comunica nadie nada, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy al lado del banquillo para sacar una falta, no me entero de que soy el cambio en ningún momento y de repente al acabar la jugada me doy cuenta de que somos todos en el campo y que me llama el árbitro para salir de él.
¿Te sorprendió que el Dux interpusiera ayer el recurso sabiendo que fueron 45 segundos, que no pasó nada en el juego?
No me sorprende porque igual nosotros hubiéramos hecho lo mismo si nos hubiera pasado en contra. Sorprendido no estoy, desde luego, confiamos en que se nos dé la razón.
¿Os afecta a los jugadores en algo toda esta polémica? ¿Ha sido una semana de entrenamiento distinta? ¿Estabais pendientes de algo o ha sido normal y corriente?
Nada, no nos afecta en absoluto, no tenemos tiempo para lamentarnos de nada ni para pensar en otra cosa que no sea el partido el viernes.
Bueno, semana normal entre comillas, porque hay partido en viernes, no sé a los jugadores cómo os afecta esto, sabiendo que venís de jugar el domingo.
Sí, nos afecta porque no estamos acostumbrados y cuando tú no estás acostumbrado a algo pues es un pelín más complicado, pero entendemos que el equipo rival y nosotros estamos en la misma situación, así que no puede ser excusa de nada.
¿Cómo veis este partido? ¿Vuelta a casa de nuevo contra un Celta B? ¿Es un rival fuerte o...?
Sí, muy fuerte y muy peligroso. Quizás tiene dos caras, que hay algunos partidos que no se encuentra cómodo y sufre un poco más, pero como los primeros minutos se encuentren con buenas sensaciones, es un rival de los más peligrosos del grupo.
En las últimas jornadas, Unionistas todavía no se reencuentra con la victoria, una muy buena racha que sumó en las primeras jornadas. ¿Qué crees que es lo que está fallando o qué está pasando diferente?
Bueno, nosotros no podemos garantizar resultados. Al final el resultado depende de muchísimos factores que se ven afectados en el partido. Lo que sí podemos garantizar, y yo en particular como capitán, es que el equipo va a competir en todos los campos a los que vaya. De momento nos está saliendo bien y estamos haciendo eso.
Tema de la iluminación. En el último partido hubo deficiencias en las torretas, no iluminaban lo suficiente, los propios jugadores lo dijisteis, incluso el árbitro del partido también. Acabamos de estar con el alcalde de Salamanca y ha dicho que a corto plazo no se va a hacer nada, tiene que ser Unionistas el que lo resuelva. ¿Os preocupa esta situación del tema de la luz para el viernes, que es el partido más inmediato, claro?
Nos preocupa sobre todo de cara a nuestra gente, a la afición. Nosotros pues estamos en las mismas condiciones que el rival al empezar el partido. Si no vemos nosotros, pues entendemos que el rival tampoco y estamos en igualdad de condiciones. Sí, está claro que hay un déficit de iluminación que se ve muy poco, pero nos intentaremos acomodar a lo que haya. Sobre todo nos preocupa la gente que venga a ver el partido, que no esté lo satisfecha que pueda estar.
Hablabas de la afición. Partido en viernes, ¿teméis que pueda venir menos gente?
Sí, pero es normal. Habrá gente que no pueda venir, que quiera venir y que por cualquier motivo pues no pueda venir. Pero nosotros lo sentimos igual, agradecemos a todo el mundo que venga, estamos encantados con ellos.
En lo personal, Héctor, ¿cómo te encuentras en el esquema de Dani Mori, en la posición que te suele poner, con quién prefieres estar acompañado? Cuéntanos un poquito.
Bueno, estoy muy bien. De momento, pues cuando me ha tocado jugar con Luis muy bien, con Mandy también, me encuentro físicamente muy bien. Creo que estamos teniendo buenas sensaciones tanto con balón como sin él y queda demostrado con los resultados.
Pues Héctor Nespral en Deportes Cope Salamanca, gracias y mucha suerte para el partido del viernes.
Gracias a vosotros.
Gracias a Héctor Nespral, y cuando quedan menos de 5 minutos de programa es turno de la Tercera Federación. Vamos a repasar la jornada deportiva. El Guijuelo ganó 0-3 a la Virgen del Camino y sigue sumando de 3-3. Esta buena racha ya le posiciona en tercera posición, a un punto del segundo y a 3 del líder, que es el Júpiter Leonés. El Guijuelo tiene un partido pendiente que va a disputar hoy en el Luis Ramos a las 6:30 de la tarde contra el Salamanca B, colista de la clasificación y que además viene de derrota. Los de David García no levantan cabeza y el partido que tienen hoy por delante es complicado contra el equipo chacinero. Por su parte, el empate de la Unión Deportiva Santa Marta de esta jornada contra el Real Ávila coloca a los tormesinos en la novena posición. Otro que empató y también a cero fue el Ciudad Rodrigo contra Atlético Astorga. Los de nuestra provincia son decimoterceros. Y el otro empate de la jornada fue el del Rivert en Ávila contra el Colegios Diocesanos, 1-1, y los de Salamanca, que ya llevan dos partidos seguidos sin perder. Esto decía su entrenador, Geu Chiapas.
Vamos, creo que mejorando. Digo, la primera victoria la jornada anterior, y ahora la verdad es que de visita habíamos encajado muchos goles, no habíamos podido conseguir punto alguno, entonces de una u otra manera puntuar en esta salida creo que es importante.
Este ha sido el repaso de la Tercera Federación, ahora vamos al baloncesto. Dura derrota de Perfumerías Avenida en la Euroliga contra Praga, 80-55, 25 puntos de diferencia en un partido que se empezó a escapar en el tercer cuarto y en el último, con un parcial de 22-9, las de Praga, cogieron esta distancia. Mal porcentaje desde el triple para Avenida, con un 16% tras anotar tan solo 4 triples de 25 intentos. En tiros de campo tienen un 35,4%, tampoco muy excelente que se diga. Las azulonas más destacadas fueron Katie Lowe Samuelson con 13 puntos y Mace Hoff con 10 puntos y 7 rebotes. Esta derrota se la atribuye el entrenador de Avenida, Roberto Íñiguez.
Cuando pierdes 80-55, mira, sabéis que muchas veces yo he sido duro con las jugadoras ganando, ¿no? Y porque he pensado que teníamos que haber hecho más o teníamos que haber jugado más minutos de una manera sólida. Pero cuando pierdes 80-55, yo creo que el primer culpable es el entrenador. El entrenador tiene que pensar, bueno, cómo ha planteado el partido, qué detalles había que haber cuidado más, o qué podíamos haber hecho mejor, o cómo hemos rotado, o qué jugadoras. Hay muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero que el entrenador debe hacer. Entonces, yo creo que con esa diferencia, el primer culpable es el entrenador.
Es curioso, porque en otras ocasiones Roberto siempre ha culpado a las jugadoras, siempre cuando ganaban quería un poquito más de ellas, pero ahora que han perdido se echa la culpa a sí mismo. Ahora al equipo le toca pensar en el siguiente partido, y así lo cree también Íñiguez.
Pero ahora yo creo que lo más importante es pensar en el siguiente, porque la mejor manera, y esto te lo da el baloncesto, la mejor manera de recuperarse de una derrota es centrarse en lo siguiente, prepararlo bien, recuperar a la gente mentalmente y físicamente. Y otro reto, ¿no? Y el reto de demostrar, bueno, pues que hoy hemos tenido un partido muy malo, que nos ha faltado energía.
Un desafío, el siguiente, que precisamente tampoco es fácil. El viernes espera Valencia Basket en La Fonteta para jugar la jornada número 3, que quedó aplazada. Estamos ya llegando al final de Deportes Cope Salamanca. Gracias por seguirnos, gracias por todos los comentarios que nos vais poniendo por Twitter. Poco a poco os vamos leyendo todas las interacciones que tenemos a diario, y gracias por elegir la radio deportiva para informaros en eventos deportivos. Recordemos que hoy juega el Guijuelo Salamanca B, los de David García, que se juegan prácticamente la vida. Es a las 6:30 de la tarde en el Luis Ramos. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Nosotros nos vamos a escuchar mañana a esta misma hora. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.